FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Estás cansado de andar y de andar y caminar.
Hola, muy buenos días a todos, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos y hoy empezamos con esta noticia positiva. Les cuento, tiene 82 años, viaja en su camioneta y la llaman la abuelita mochilera. Se llama Sara, vendió todo y decidió comprar una camioneta para viajar por América del Sur. Ha recorrido más de 100.000 kilómetros y no piensa parar. Cada día es una oportunidad para viajar, dice Sara. De profesora de inglés a viajera. Sara Vallejos, profesora de inglés, jubilada, decidió hacer un cambio en su vida. Vendió su casa, su auto y se compró una camioneta que adaptó como su casa. Y la nombró Lo de Sara. Sara hizo en su momento lo que la sociedad esperaba de ella. Se casó joven, tuvo 3 hijos y cuando se fueron a la universidad, ella se quedó sola. Lejos de quedarse en casa, decidió ir más allá. Se anotó en el colegio como profesora para iniciar nuevamente. Otro cambio importante fue la separación. Después de 45 años de casada y una vez jubilada, decidió tomar otra decisión, viajar. Veía a mis amigas o compañeras en la casa, mirando la tele o leyendo. Esto era muy poco para mí. Amo a mi familia, a mis hijos, nietos y bisnietos, pero necesitaba tener un nuevo norte, dice Sara. Tomó la decisión de marcharse a viajar. Reunió a su familia y tomó la experiencia que le había heredado su padre, quien le enseñó sobre autos. Desde chica me enseñó a manejar y me mostró el funcionamiento de los autos. Por eso entiendo bastante de mecánica. Estaba lista para andar. Me subí, me puse el cinturón y partimos sin rumbo, a donde nos llevara el viento. La idea era estar 2 o 3 meses en la ruta. En total, ya pasaron más de 8, dice Sara. Sara es una inspiración y nos muestra que para viajar se necesitan ganas y la edad no es un impedimento para lograrlo. Su recorrido incluyó Brasil y otros tantos lugares. De acuerdo a su versión, no planifica y no sabe qué hará el día siguiente. El mapa de ruta lo dispone el clima, la compañía y si tiene ganas de hacer algo distinto. Además, Sara va haciendo amigos a donde quiera que vaya. Y me pareció una hermosa noticia. Ya en uno de los programas del año pasado había una parecida también, y si mal no recuerdo, con 86 años. Así que es un ejemplo, realmente me gustó también porque es un ejemplo de lo que vamos a ver hoy. Esto tiene 3 rasgos que después se los voy a marcar cuando ya estemos más en el tema. 3 rasgos de proactividad muy fuertes esta historia. Y bueno, se las quería compartir por eso, ¿no? La edad no es impedimento para nada. Cuando se tienen ganas, cuando se tiene la decisión, hay que ir por los sueños. Y bueno, Sara es, como decía el artículo, un ejemplo de inspiración, ¿no? Para todos. Y bueno, y el tema de hoy, que acá en el título es comportamientos reactivos y proactivos, tiene mucho que ver con todo lo que venimos hablando, tiene que ver también con el tema de los arquetipos de supervivencia, los mecanismos de defensa, todo lo que estamos en este camino de autoobservarnos y tratar de ver qué cosas venimos con herencia, ¿no? Mandatos heredados, qué cosas podemos ir modificando, porque siempre nuestro norte, como el de Sara, es el sentirnos cada vez mejor. Porque cuando uno se conoce, el autoconocimiento trae por sobre todo la posibilidad de hacer lo que vinimos a hacer en esta tierra, en esta encarnación, que es ser felices, que a veces parece tan complicado, ¿no? Y a veces estamos tan enamorados del sufrimiento y se nos ponen tantos desafíos, o sea que nos ponemos nosotros, ¿no? Nosotros nos elegimos, que nos olvidamos un poquito de cómo hacer para volver a ese norte. Y hoy, observando un poco estos dos tipos de comportamientos que les cuento, el tema de comportamientos, o algunos le llaman hábitos, porque son conductas que cuando se establecen, digamos, en las rutinas ya se pueden hacer hábitos. Eso sería buenísimo, tener un hábito, por ejemplo, proactivo. Esto vamos a hablar. Esto fue tratado, en realidad, el primero que empezó a hablar mucho de esto fue Viktor Frankl, que lo hemos nombrado en muchos programas, el autor del Hombre en busca de sentido, que es este psicólogo, psiquiatra, neurólogo austríaco que tuvo una parte de su vida en el campo de concentración, donde perdió a toda su familia y donde él llegó a la conclusión que le podían encarcelar el cuerpo, pero no la mente, y que la libertad, digamos, de la elección de cómo reaccionar ante los desafíos de la vida siempre iba a ser suya. El campo de concentración, todos los carceleros no le iban a poder quitar esa libertad. Y bueno, con esto desarrolló esto de la proactividad. Y después este tema fue tratado mucho y empleado, y hoy en día se emplea mucho en todo lo que es la psicología laboral, ¿no? Se emplea mucho para el trabajo. De hecho, se ve tanto en la parte de coaching ontológico como en la parte de coaching óntico, ¿sí? Como el coaching de la palabra, como el coaching del ser, el transpersonal. Los dos coaching tocan el tema de reactividad y proactividad. Así que vamos a empezar a ver un poquito de qué se tratan las conductas reactivas y las conductas proactivas, ¿sí? ¿Qué es ser reactivo? Cuando soy reactivo o el ser reactivo se limita a reaccionar a un estímulo, o sea, su nombre lo está ya indicando, ¿no? Reactivo implica reacción. Esto reacciona frente a un estímulo cuando se ve obligado o presionado a hacerlo. Fundamentalmente son pasivos, pero también pueden ser agresivos, ¿no? O sea, cuando el estímulo les causa irritabilidad, la reacción es el enojo automático, ¿sí? Se actúa desde el lado de la debilidad de la mente. ¿Por qué decimos? Porque generalmente cuando somos reactivos estamos actuando desde los pensamientos de culpa, de miedo, desde las emociones, como la que nombramos recién del enojo, y como les había dicho antes, desde los arquetipos de supervivencia, desde los mecanismos de defensa. Después vamos a ver algunos ejemplos, porque todos tenemos muchas reacciones reactivas, ¿no? Y en realidad cuando estamos en esa reactividad, nuestras elecciones están regidas por una emoción que me genera la reacción, ¿sí? O sea, yo elijo desde la reactividad y lo que vamos a tratar de ver es cómo puedo elegir desde la proactividad, ¿no? Que las decisiones después son distintas, ¿sí? Cuando yo soy reactivo estoy esperando que algo suceda, ¿sí? O que alguien se haga cargo de esa decisión que tengo que tomar. Eso también es reactividad, porque a veces uno piensa que reactividad es solamente reaccionar y enojarme, pero también cuando yo no reacciono, cuando yo no le pongo acción a cosas que sería bueno que lo haga, estoy siendo reactivo. Me quedo pasivo en una situación. Vamos a empezar a ponerle ejemplo. O sea, una persona que se quiere separar, pero espera que sea la otra parte la que toma la decisión. Entonces queda reactiva, no pone acción y espera que las cosas sucedan. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es un ejemplo de la pasividad de un reactivo. De la parte agresiva, ya lo hemos nombrado, aquel que cualquier cosa justifica sus enojos y la emoción de irritabilidad, que es parte de su propio problema o tema a trabajar, implica que él se sienta con, digamos, el derecho a reaccionar cuando algo lo enoja de manera, digamos, superlativa. No estoy diciendo que no sea bueno enojarse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el otro programa dijimos que era sabio enojarse en el momento perfecto con la persona adecuada y de la manera adecuada? ¿Sí? Pero bueno, vamos a volver al tema de reactivo y proactivo. ¿Y cuándo soy proactivo? Soy proactivo cuando no le otorgo a las cosas o las personas el poder de controlarme. ¿Sí? Esto es decir, regreso a la naturaleza de mi ser. Porque mi ser, mi yo real, ese como muchos lo podemos llamar, el ser superior, el observador óntico, cada uno póngale el nombre, pero es nuestra versión divina, él es de por sí proactivo. El tema es que cuando entra la mente, el ego, y nos dejamos regir, digamos, nos descontrolamos por las emociones o le otorgamos a las personas y las situaciones el poder, ahí ya empezamos a ser reactivos. Entonces, Volvamos al tema, que proactivo es justamente yo regreso al poder y decido desde ese lugar. El proactivo, toma la iniciativa, ¿sí?, frente a las dificultades. Es una persona que propone soluciones frente a un problema, que toma la responsabilidad, 100% es responsable de todo lo que sucede en su vida. Todas las cosas que ha logrado y los fracasos, toma entera proactividad. Cuando somos proactivos, nos hacemos responsables de absolutamente todo. Nada es casualidad en nuestra vida. Todo es la oportunidad de aprendizaje. Entonces ahí, desde ese lugar, podemos tomar acción. Y el proactivo siempre está tomando acción para superar los problemas. Es más, los problemas no los ve como problemas, sino los ve como desafíos de vida. Y acá tomo una frase del tema de coaching óptico, que dice que los problemas en realidad son proyectos a resolver. Entonces, cuando yo tomo en mi vida a mis problemas como proyectos a resolver, estoy cambiando la mirada y en vez de ponerme en reactiva, uy, esto me sucedió, me pongo en víctima, es un problema, yo ya lo estoy viendo como un proyecto. Ya un proyecto implica una acción, un plan de acción, implica, digamos, que yo voy en pos de solucionarlo. No me quedo victimizada en que la vida me engañó, sino yo ya voy como un proyecto a resolver. Entonces, para mentalidad o conducta proactiva, tomar los problemas como proyectos a resolver. También acá les traigo una frase que me gusta, que me parece que también lo ejemplifica bastante, que dice: toda dificultad eludida, ¿sí?, se convertirá tarde o temprano en un fantasma que nos perturbará y perturbará nuestro reposo. Esto lo dijo Frederick Chopin. Realmente, si las dificultades nosotros no las afrontamos, tarde o temprano son estos fantasmas que nos perturban, ¿no? Y también lo vimos en otros programas. Y también saber que nuestra conducta es el resultado de nuestras decisiones. Pensemos siempre en esto, ¿no? Nuestra conducta es el resultado de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones de vida. Porque a veces pensamos que por nuestras condiciones de vida somos como somos. No, somos como somos por las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la condición de pobreza no es el resultado de vivir entre pobres. Hay gente que siempre tiene el hábito de escasez, inclusive teniendo las herramientas para poder estar mejor. Por ahí son temas heredados, son estos arquetipos que hemos hablado, pero desde ese lugar, digamos, nos condicionamos a mayor escasez, cuando no es porque necesariamente hayamos nacido entre pobres. Como también, yo cuando estaba en el mundo empresarial, siempre me acuerdo el ejemplo de un chico que era ordenanza, que venía de una villa, una favela, de un lugar, digamos, muy, muy pobre, y él tomó la decisión de hacer la facultad, sacaba las fotocopias en el trabajo, después del trabajo iba y estudiaba en una universidad pública, y bueno, llegó a ser abogado, se recibió y terminó trabajando en la corporación como abogado. Su condicionamiento natural hubiese sido siempre estar en las tareas de mantenimiento, de reparación, de todo del edificio, ¿no? Terminó siendo uno de los abogados, digamos, de esa institución. Entonces, lo tomo como ejemplo porque digo, la verdad que cuando uno quiere ser proactivo y cuando se decide, porque siempre es una decisión, ¿no? Toda la vida es una decisión. Cuando tomamos esa decisión de ir en pos de lo que queremos y realmente el universo acompaña, pero la decisión tiene que ser nuestra y el norte tiene que ser nuestro, ¿no? Eso tenemos libre albedrío. Y en base un poco también a hablar del proactivo, en esto que estamos nombrando, como vemos, el proactivo entonces genera su propio microclima, ¿sí? El reactivo, bueno, está lloviendo y se pone por ahí triste o nublado y le da bronca, ¿no? El proactivo tiene su propio microclima, ¿no? Vamos a verlo en los comportamientos, ¿no? Que un comportamiento reactivo no prevé las consecuencias de sus actos. Reacciona en forma impulsiva, ¿sí? Si se siente intimidado, reacciona, como habíamos dicho, con el enojo, o si no, en la forma pasiva, como habíamos dicho también, que se queda ahí esperando que las cosas sucedan, que otros toman las decisiones. También cuando somos reactivos, rechazamos el análisis de nuestros actos, ¿sí? O sea, la persona reactiva, por ejemplo, es de las que dicen, bueno, cada quien es como es, yo soy así, bueno. ¿Sí? Eso es ser reactivo. Después, otro comportamiento reactivo es cuando nos enfocamos solamente en los factores externos para descubrir las causas de los problemas. Ergo, no nos estamos autoobservando. El afuera tiene la culpa y de ahí en más, digamos, yo me enfoco reactivamente en el exterior para ver la causa de los problemas y no pienso que yo soy siempre una proyección y lo que está afuera es lo que está dentro, ¿sí? Entonces, una de las maneras de ser proactivas justamente es empezar a mirar para adentro, ¿no? Y otra de las reacciones, digamos, de los reactivos es pensar en cambiar el entorno o de entorno, perdón, para solucionar el problema. Esto es cuando yo creo que para solucionar mi problema, mi mochila emocional, me voy a otro país. Entonces, en otro país no voy a tener los problemas que tengo acá. Y en realidad, yo lo que tengo que solucionar es la mochila. Si yo puedo sacarme la mochila, me quede en este país o vaya a cualquier país, voy a estar liberado de esa carga. Muchas veces nos autoengañamos pensando que cambiando de entorno, modificamos nuestros problemas o solucionamos nuestros problemas, especialmente estas cargas emocionales. Y no es así, ¿no? Sabemos que primero, cada uno se tiene que hacer cargo de sus mochilas. Y habíamos dicho, otro de los comportamientos es que el exterior tiene siempre la culpa y el reactivo, por ejemplo, la persona reactiva cuando se las trata bien, se sienten bien, ahora cuando no se las tratan bien, ya están a la defensiva. ¿Sí? Muchas veces nos hemos observado en estas reacciones, ¿no? Porque todos tenemos lo reactivo, ¿no? Y ahora para ver la otra parte, cómo es una persona proactiva en comportamiento, es precavida, se adelanta a los hechos, ¿sí? Generalmente las cosas no las encuentran desprevenidas en la general, piensa antes de actuar, establece metas, le importa muchísimo el conocimiento de sí mismo, mucho, no teme reconocer sus errores, ni busca justificarse. Ni buscar justificaciones para esos errores. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mecanismo de defensa de la justificación y la racionalización? Esa es una manera de ser reactivo. No pongo la acción para modificarlo, sino justifico lo que me pasa y trato de no verlo. Ahí también hay una negación, otro mecanismo de defensa. Los reactivos, digamos, perdón, los proactivos, su reacción se basa en valores, ¿sí? O sea, decíamos que el ser es proactivo, nuestra parte divina es proactiva, ahí están nuestros valores. Y por sobre todo, cuando somos proactivos, nos hacemos 100% responsables de todo lo que nos sucede, ¿sí? O sea que el primer paso para pasar de reactivo a proactivo sería dejar de culpar al exterior y ver qué pasa adentro. Me parece que tenemos un mensajito, a ver. Graciela, hola Miriam, te escucho todos los martes, gracias por el programa, estoy en Bariloche. Ay, qué lindo, Graciela, gracias por estar. Beso grande y qué hermoso tu lugar de residencia. Bariloche es uno de los lugares más lindos, la verdad que tiene todo. Y bueno, entonces volvíamos a reactivo y activo y vamos a ver algunos lenguajes. Que podemos vivenciar, experimentar cuando estamos desde uno o desde otro lugar. A ver, un lenguaje reactivo dice que lo va a intentar, ¿sí? Ante una situación lo va a intentar. Voy a tratar de. El proactivo lo hace, dice que lo hará. Por eso a veces, como vieron que a través de nuestras palabras nos podemos dar cuenta de muchas cosas que a veces están en nuestra zona oscura, esa zona que no vemos de nosotros mismos, cuando uno se escucha a sí mismo diciendo lo voy a intentar, voy a tratar de, ya le estamos poniendo psicológicamente ya una posibilidad de no hacerlo, porque lo voy a intentar, cuando yo tengo una decisión tomada, voy y lo hago, ¿sí? Y me hago responsable de cómo salga. Esto es, digamos, en rasgos generales y sería lo ideal. Después cada uno de nosotros tenemos que tener mucha autocompasión con nosotros mismos. O sea, lo estamos intentando, como hablábamos en el otro programa, dos pasitos para adelante, uno para atrás, sacar todo este equipaje, soltar todas estas cosas antiguas, heredadas o cosas que hemos ido fabricando desde nuestra infancia, no es de un día para otro. Lo bueno es empezar a tomar conciencia y ver cuándo estoy siendo reactivo y cuándo estoy siendo proactiva. Y cuando estoy siendo reactiva siempre va a haber detrás algún tipo de arquetipo, algún tipo de mecanismo de defensa que está haciendo que yo no tome mi poder y que yo no vaya detrás de lo que quiero, en definitiva, y la vida se encarga de decepcionarme, de frustrarme, y como decía antes, no vemos en el afuera las proyecciones de nuestro interior, ¿no? Después, por ejemplo, vamos a otro lenguaje. A ver, ante una persona que se enoja con uno, un proactivo no va a dejar que le estropeen el día, ¿sí? Un reactivo se va a quedar enganchado en eso, se va a frustrar, va a estar, arruinó el día o gran parte de su día en base a la reacción de otro, ¿sí? Después, a ver, en un obstáculo a superar, ¿sí? El reactivo puede decir, no puedo hacer nada, no sé qué hacer al respecto. El proactivo va a tratar de buscar alternativas, ¿sí? O sea, no se va a quedar en la pasividad. Lo va a pensar, ¿eh? No quiere decir que sea impulsivo, para nada. El proactivo no es impulsivo, pero sí va a estar con esta determinación de que va a tomar una acción para ir solucionando ese obstáculo. No lo habíamos dicho al comienzo, no lo va a ver como, como una pared imposible de saltar, sino ya se va a fijar si busca la escalera, si la rompe la pared, si la pone, pasa por un costado, ¿sí? Desde ese lugar. Después, a ver, cuando estamos cansados, abrumados, el proactivo va a pensar, ¿qué puedo hacer para sentirme animado? ¿Qué puedo hacer para salir de este estado de ánimo, ¿no? Lo va a analizar y después va a ver qué le quiere decir y cómo salir. El reactivo, ¿qué va a decir? Estoy harto, ya no doy más, tiro la toalla, ¿sí? Ese tipo de actitud. Y en cuanto a si no tenemos habilidades o conocimientos frente a algo, que va a ser el reactivo, no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo, y el proactivo, si le interesa, va a ir en busca de esos conocimientos, no se va a quedar en que no lo sé hacer, ¿sí? Y después para uy, ya estoy viendo que nos estamos quedando con poquito tiempo, y yo les quería unas creencias que están detrás de proactividad y actividad, y después una pequeña historia que me parece que ejemplifica bastante esto y porque me parece la manera de bajarlo a la práctica, ¿no? Justificaciones o creencias que nos impiden, digamos, ser proactivos, generalmente algo que tenemos todos, no me alcanza el tiempo, a veces para las cosas que queremos hacer, el no me alcanza el tiempo también es una justificación. Estamos con los tiempos muy urgidos, esto no quiere decir que no sea parte de realidad, pero a veces cuando uno realmente quiere algo, el tiempo lo encuentra, ¿no? Otra creencia que puede estar detrás de la reactividad es nadie me valora, nadie valora lo que hago, acá también hay una victimización, ¿sí? Prefiero guardarme lo que pienso, ¿sí? Para no causar enojos. Eso también es reactividad, me quedé en la pasividad, ¿sí? Hay un arquitecto también ahí de cuando lo hablamos de la prostituta o el prostituto, ¿no? Yo relego mi ser en pos de, por ejemplo, acá, no causar problemas, pero no me estoy siendo leal a mí mismo, ¿sí? Esto también es reactivo. El hábito de procrastinar, obviamente, y todo los tipos de creencias culposas. Eso nos va a dar mucha reactividad. Y la historia que les quería contar, lo voy a tratar de hacer sintético, era así, es de un sabio que estaba con su discípulo y le estaba enseñando a observar las cosas de la vida. Entonces iban caminando y de repente en el sendero vieron una casita muy pobre. Entonces el sabio le dijo a su discípulo, vamos a hacer una experiencia de observación. Fueron a la casita y se dieron cuenta cuando se acercaban que era una casa de chapa, estaba muy venida abajo, había un matrimonio con tres chicos, los tres chicos con ropa muy gastada, sin calzado. Viene el sabio, lo atiende el dueño de casa, muy amable, y el sabio le dice, bueno, veo que acá no hay comercios, que no hay lugares como para intercambiar, ¿cómo hace usted para vivir? Entonces el señor le dice, acá yo tengo una vaquita que nos da leche, nos da varios litros de leche por día, y con esta vaquita nosotros, con la leche hacemos queso, cosas que comemos, y con los litros que nos sobran intercambiamos por cosas que necesitamos, y bueno, nos da para la supervivencia. Bueno, bárbaro, saludaron y se retiraron. Cuando se están retirando, el maestro le dice al discípulo, dice, hoy a la noche vas y tirás la vaquita al precipicio. El discípulo se quedó espantado, ¿cómo? Es el único medio de subsistencia, ¿cómo la voy a tirar? Y el maestro calladísimo. Bueno, el discípulo, como estaba en este camino, a la noche va y tira la vaquita al precipicio. La ve morir y eso se le queda grabado y quedó con mucha, mucha culpa. Pasaron los años, el discípulo no se podía sacar esto de la cabeza, se fue del camino del aprendizaje y decide volver a ese lugar a pedirle perdón a la familia y a darle dinero para ayudarle por esto que había hecho de matarle la vaquita. Va a este lugar y de repente no ve más la casa, no ve esa casita pobre, ve una casa bárbara, ve carruajes, ve cosas hermosas, y se pone más triste porque dice, tuvieron que vender el terreno para subsistir, ¿qué habrá pasado con la familia? Se acerca y le pregunta al señor, dice, ¿dónde está la familia que vivía hace 4 años? Y el señor dice, nosotros vivimos acá hace 4 años. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Esto era una casa muy pobre. Entonces, rápidamente les cuento, ¿y qué le dice este señor? Sí, nosotros teníamos una vaquita que nos ayudaba a subsistir, pero la vaquita se cayó del precipicio y tuvimos que organizarnos y hacer cosas distintas. Y vimos que teníamos más recursos de los que pensábamos y bueno, a Dios gracias, ahora hemos construido esto gracias a la vaquita que se cayó del precipicio. Entonces, todos tenemos una vaquita que nos proporciona alguna cosa básica, ¿no?, para nuestra supervivencia, la cual es, en realidad está en convivencia con la rutina, nos hace muy dependientes, ¿sí? Y casi todo el mundo se nos reduce esa vaquita. Lo que yo les dejo como tarea es observándonos a nosotros mismos y si observamos nuestra vaquita, animarnos y tirarla por el precipicio. Así que como se nos acabó el tiempo, les mando un beso grande y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo Reconectándonos, el próximo martes a las 10. Beso gigante. Chau, chau.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.